mujer desnuda y en lo oscuro. Tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan.
Amigos y amigas de Flaxo Radio, acabamos de escuchar un extracto del poema Una mujer desnuda de Mario Benedetti, interpretada por el compositor español Joan Manuel Serrat. A propósito de recordarles la presentación del libro La canción de Mario Benedetti musicalizado, escrita por los autores Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino, que se realizará este 17 de noviembre. Quienes saluda es Sebastián Núñez, maestrante de la carrera en comunicación en Flaxo Ecuador. Durante esta emisión contamos con dos invitados que desde mi punto de vista son muy especiales. Uno es el autor de la obra La canción de Mario Benedetti musicalizado, Jorge Basilago, quien nos hablará al respecto de la obra. Pero también contamos con la presencia de otro compañero, él es Genaro Tapia, es becario en comunicación en Flaxo Ecuador, nos va a ayudar en esta conducción durante toda la transmisión y él se va a convertir en mi reemplazo para todos los programas y las emisiones que haga Flaxo. Jorge, Genaro, ¿cómo están? Bienvenidos.
Un saludo para todas y todos quienes nos escuchan. Es un placer ciertamente acompañarles desde ahora en este espacio y ciertamente será un placer descubrir todo lo que este medio nos va a permitir. Empecemos dándole paso a nuestro entrevistado de hoy.
Súper.
Jorge, un par de líneas sobre tu vida y sobre todo cuéntanos cómo llegaste a Quito.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Genaro. Y muchas gracias a la audiencia por prestar el oído, valga la redundancia. A Quito llegué detrás de una mujer. No una mujer desnuda y en lo oscuro, pero bueno, pero casi. Como dice nuestro querido Martín Fierro en Argentina, es sonso el cristiano macho cuando el amor lo domina.
O sea, una quiteña.
Una quiteña, exactamente. Nos conocimos allí en Buenos Aires, en un curso, ya también es, o sea, somos periodistas los dos, entonces coincidimos, o no, o alguien más nos hizo coincidir, quién sabe, ¿no? Y bueno, terminamos viniendo para acá a probar. Y tanto probamos que nos gustó y nos quedamos.
Ah, no, eso pasa a cualquiera, entonces así. Pero contextualizando un poquito en el tema de la obra, bueno, ¿cuándo nace tu interés por una obra dedicada a Mario Benedetti?
En realidad ahí tendríamos que ir bastante más atrás, porque Benedetti es una presencia, digamos, uno bastante lector desde pequeño, es una presencia casi permanente desde la primera adolescencia para mí. Es más, alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarlo, siendo yo muy pollito en esto del periodismo todavía, telefónicamente a Benedetti, y le comentaba que había conquistado una novia que había tenido con su poema Todavía. Entonces él se moría de risa, era muy afable. Y me dice, bueno, qué alegría que haya servido para algo. Y vaya, bueno, sí sirvió, ¿no? Wow. No solo para conquistar a esa novia, sino porque después, bueno, siguió siendo una presencia, como te digo, permanente en mi vida la literatura de Benedetti. Y en realidad la idea del trabajo surgió con Guillermo Pellegrino, que él es uruguayo, periodista también, autor de una decena de libros, sobre todo relacionados con el tema del canto popular, de la canción de texto, latinoamericana y uruguaya en particular, porque se había organizado un concurso relacionado con esto, con ensayos referidos a la obra de Mario Benedetti, y como él sabía que yo era bastante seguidor de la obra de él, me propuso hacerlo juntos, por una cuestión de que yo ya estaba viviendo acá. Él tenía más margen como para realizar la investigación, una investigación más profunda, de acceder a archivos y demás, cosa que yo estando en Quito era quizá más difícil. Hay mucho más material en Argentina o en Uruguay, donde inclusive ha residido en esos dos países. Entonces, decidimos hacerlo juntos y obtuvimos el primer lugar en ese concurso. Y ahora salió medio por casualidad el tema de que, bueno, que lo edite la Casa de la Cultura aquí en Ecuador.
Vaya. A mí me interesaba preguntarte, Jorge, ¿cuál es el fenómeno que provoca que muchos artistas elijan musicalizar a Benedetti?
Bueno, hay varias cuestiones ahí que inclusive, bueno, nosotros fuimos descubriendo a partir de la investigación del libro, ¿no? Porque en realidad hay una como una especie de falsa tensión entre lo culto y lo popular, como que la canción es menos que la poesía, y en el origen eran la misma cosa. La poesía era cantada con las condiciones que tiene la canción para ser cantada, repeticiones, una estructura más o menos coherente, que después se fue desprendiendo de la poesía a partir de que se empieza a escribir. Cuando no había escritura, cuando no había manera de registrar esos poemas, la mejor manera de memorizarlos era cantándolos.
Obvio.
Entonces, la primera versión de la poesía era cantada. Entonces, desde ahí, desde ese fondo de la historia de la poesía, proviene este tema de musicalizar poesía. Después, bueno, ya el tema de la obra de Benedetti puntualmente, es que primero tiene cierta cuestión de comprensibilidad, de ser fácilmente entendible. Benedetti es parte de la generación del 45 en el Uruguay, que, o sea, son poetas que se preocuparon por traer la alta poesía a las palabras de todos los días.
¿Y eso no tenía algún vínculo con su movimiento? Porque él había participado en un movimiento de izquierda. Uh-huh. Creo que luego había sido expulsado de Uruguay. No hay ninguna relación en eso.
En realidad, bueno, sus primeras canciones están más relacionadas con el tema de la protesta política, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Hay algunas que son realmente patinadas, no canciones. O sea, patinadas me refiero a pasos en falso, que no están a la altura, y de hecho él ni siquiera las incluye después en un... alguna vez sacó un libro donde se reúne toda su obra musicalizada, y esas canciones precisamente están excluidas. O sea, canciones muy muy fáciles, muy de rima fácil, muy para llegar a la trinchera en ese momento político de efervescencia en los años 70, cuando, bueno, hubo todo un movimiento relacionado con esa canción más urgente, ¿no?
Pero Jorge, y si volvamos a tomar el tema de Guillermo, ¿cómo fue tu vínculo?
Con Guillermo, él era profesor en un lugar donde yo estudié periodismo. Entonces, a partir de ahí, quién sabe, vi un alumno molesto que levantaba la mano permanentemente, opinaba, pedía cosas y no sé qué, y parece como que vio algún interés. Es como esos profesores de fútbol, ¿no? Que ven y dicen, el chueco aquel, tráemelo que juega bien. O sea, ven dos jugadas, lo ven parar una pelota y ya saben, ¿no? Entonces, algo habrá visto Guillermo en su momento, y me empezó, o sea, fue el primero que me empezó a dar oportunidades laborales, con todo lo que eso significa en el medio periodístico, que es tan difícil conseguir la primera oportunidad. Después, a partir de que vas probando que más o menos podés estar en ese medio, un contacto te va llevando al otro, pero el primero siempre es mucho más difícil, y eso lo hizo mucho más fácil Guillermo.
Alumno favorito, podríamos decir.
Algo así.
O afanoso.
También.
Ahora, Jorge, yo estaba leyendo justamente la contraportada del libro, y afirma que Benedetti supo trascender los límites. Bueno, con esto vamos un poco al tema anterior.
Sí.
Que hizo de lo humano el punto de partida y de llegada. Porque, bueno, hablábamos de que creo que es una constante en escritores latinoamericanos que en la juventud el apasionamiento y las ideas políticas. Pero sin embargo, Benedetti eventualmente vuelve a lo humano, punto de llegada, ¿no? Háblanos un poco sobre esa trascendencia en la obra de Benedetti desde tu perspectiva.
Bueno, la trascendencia de lo humano, nosotros nos referimos a esto de despojarse de las fronteras de época, de la lucha más urgente, y de penetrar en los temas más vitales, por llamarlo de alguna manera, del ser humano, ¿no? La vida, la muerte, el amor, el desamor, incluso le, también, ¿por qué no? Aunque él no se lo plantea como una conquista. Vos fíjate que ese poema todavía con el que yo te comentaba antes que había
llegado,
bueno,
a
conquistado,
a la
deducido, no a la quiteña, sino a una novia de adolescente que tuve alguna vez. ¿Cómo es? No es un poema dedicado a la conquista, sino que se termina en la ilusión de un beso. No llega a ser el beso, porque todavía es la inminencia del encuentro.
Es la inocencia,
¿no? O sea, todavía, en todavía, el que escribe, o el protagonista, que es a la vez el que escribe, está esperando el regreso del motivo de su amor, pero no llega al final del poema. Dice, porque, o sea, se extingue en la ilusión de un beso. Dice, y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. Sí beso, todavía no sabía si le iba a besar. Entonces, bueno, todos esos temas un poco lo alejan de, si bien él fue bastante hábil para entender que no iba por ahí, o sea, hizo algunas canciones ligadas al compromiso político más urgente en su momento, Cielito de los Muchachos, no sé, Cielito del 26, que es una de las fallidas, o Las Viejitas Democráticas, que es otra de las fallidas también, no sé, que habla de la gente manipulada desde los medios de comunicación y con un pensamiento medio reaccionario, pero bueno, son canciones fallidas dentro de su obra. Para después, digamos, el paso inmediatamente posterior a esas canciones es encontrarse con un compositor argentino que se llama Alberto Favero, todavía vive, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para este libro, con quien hace una treintena de canciones junto a Nacha Guevara, que es una cantante y actriz argentina que era pareja en ese momento de Favero. Y entonces el trío ese empieza a trabajar de una forma que después sería la que más le gustaría a Benedetti, que es en conjunto surgían, o sea, o se iba modificando algún poema de Benedetti para convertirse en la música a través de Favero y en la interpretación a través de Nacha Guevara. Era como un trío que componía las canciones ahí. Y en ese trío está, digamos, gran parte de lo mejor de Benedetti como autor de canciones o como poeta musicalizado. Lo más entrañable, como este todavía, como ¿Por qué cantamos?, como Te quiero, si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Canciones que fueron de alguna manera himnos en esta época de gran revolucionamiento político en América Latina, pero a la vez no se ataban exclusivamente al momento o a la protesta política contra un sistema, contra una dictadura puntual.
Estado, temas de Estado. Uh-huh. Y cuando estamos refiriéndonos a estas expresiones musicales, al lector, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué tipo de género, no sé, folclore, expresión contemporánea latinoamericana? ¿Nos puedes hablar un poco más adelantándonos?
Claro, a ver, básicamente, digamos, el comienzo de la carrera de Benedetti como autor de canciones, por definirlo de algún modo, con estas canciones más ligadas al compromiso político y demás, tiene que ver con ritmos tradicionales del Uruguay, por ejemplo, el Cielito, que está Cielito de los Muchachos, que tiene música de Biglietti, o Cielo del 69, que lo musicalizaron los Olimareños en su momento. Son ritmos musicales tradicionales, folclóricos del Uruguay. Después, ya en su relación con Favero, como Favero tiene una formación clásica y es un músico muy reconocido de la escena jazzística, rioplatense por lo menos, ya ahí van por lados más menos previsibles, y van siguiendo lo que sugiere la letra de la canción. Por ejemplo, está en algún momento tomaron poemas del libro Poemas de la Oficina de Mario Benedetti y los musicalizaron. Entonces está la balada del empleado nuevo, que es justamente una balada, o la secretaria ideal, donde ya se acercan medio a tonos cercanos al vodevil o a cuestiones más lúdicas, más divertidas, por llamarlo de alguna manera, para darle un tono cómico, porque realmente tienen en sí muchas de esas letras un trasfondo cómico con ese dejo gris y nostálgico y melancólico que tenemos o que compartimos los uruguayos y los argentinos, ¿no? O sea, siempre está por debajo.
Yo había escuchado, Jorge, que Benedetti decididamente ejerce influencia en la nueva canción latinoamericana, uh-huh, a pesar de que no estuvo formalmente integrado a este movimiento. ¿Tú mencionas o documentas esta situación en el libro?
Claro, o sea, porque es cierto que él estuvo, digamos, temporalmente o cronológicamente cercano a ese resurgir de la poesía musicalizada, empezaba o tenía ya una cierta trascendencia la canción, la chanson francesa, que digamos es como la madre del borrego en todo esto de la canción de texto, que enseguida saltó a España, aparecieron Serrat, un movimiento de cantores catalanes que cantaban de hecho en ese idioma como respuesta al sistema de Franco, que intentaba prohibir que se utilicen las lenguas regionales en España. Y después, trascendió a América Latina, donde había un montón de regímenes totalitarios a los que había que enfrentarse, y la mejor manera fue buscar música y buscar en la obra de los poetas esa manera de no estar tan atados al compromiso más urgente. O sea, sí manifestarse en contra de determinadas cuestiones o a favor de determinadas otras, pero trascendiendo un poco eso, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor que apelar a la obra de los poetas?
¿Mencionas algunos nombres de...?
Sí, por supuesto, se menciona...
La nueva canción, quiero decir.
Claro, o sea, sí, aparecen, como mencionábamos, Daniel Biglietti, Alfredo Zitarrosa en Uruguay, Víctor Heredia en Argentina, o César Isela, Mercedes Sosa, desde luego, todo el movimiento que creó el movimiento, o sea, que es... fundó, el movimiento de la nueva canción en Argentina, y saltando en distintos lados, Víctor Jara en Chile, pasando por distintos países, hubo distintas manifestaciones de este fenómeno, ¿no? Y bueno, la obra de los poetas en ese momento pasa a ser muy importante para muchos. Un Paco Ibáñez en España, por ejemplo, alguien que no ha compuesto canciones, sino que se ha dedicado a musicalizar exclusivamente la obra de distintos poetas.
¿Y cómo se da la relación con Ecuador? La Casa de la Cultura había visto que está patrocinando de alguna forma.
Claro, en realidad salió, como te digo, un poco por casualidad, porque estábamos buscando la posibilidad. Nosotros con Guillermo editamos a principios de este año un nuevo libro que hicimos también a dúo, a cuatro manos, que es sobre la vida y la obra de un poeta y cantautor uruguayo muy importante, que se llamó Ciris Rodríguez Castillo, ya fallecido, a la altura de un Atahualpa Yupanqui, pero de Uruguay, un poeta de altísimo vuelo tradicional. Y un poco teníamos la idea de venir a presentar una charla por todo este bagaje de conocimientos que venimos investigando en el tema de la canción de texto y demás, presentar una charla sobre esto de la musicalización de poesía en el Uruguay en la Feria del Libro. Y a partir de que empezamos a gestionar esto de nuestra presencia en la Feria del Libro, como yo escribo para la revista Cazapalabras de la Casa de la Cultura, desde la dirección de publicaciones me entero de que estaban buscando la posibilidad de conseguir que les cedieran derechos de obras para editar específicamente para la Feria del Libro, y entonces dijimos, tenemos este libro en las manos como para poder ceder los derechos y editarlo, y que tenga mucho más sentido nuestra presencia en la feria desde ese lado, ¿no? O sea, presentando este libro y hablando respecto de la musicalización de poesía en el Uruguay. Así que a partir de ahí surgió y se dio, como te digo, en un lapso muy breve de tiempo, que nos permitió hacerle unas revisiones menores al libro. Nos hubiese gustado quizá ampliarlo un poco más, corregir algunos otros detalles, pero por lo menos pudimos corregir lo que nos parecía más urgente, separar un poco, cambiar un poco la división en capítulos como para hacerlo más dinámico y actualizar algunas cuestiones que habían quedado medio desactualizadas desde la primera edición.
¿Y ya tienen listo dónde va a ser la publicación? ¿En qué hora? Porque está para el 17.
Está para el 17, hasta el momento a las 19 horas. Todavía no sabemos el salón porque están con el tema de la organización de la Feria del Libro, viendo finalmente dónde se va a realizar. En un momento iba a ser en el Ágora, después pasó a la posibilidad de que fueran las salas de exposición temporales de la Casa de la Cultura. Va a ser en la Casa de la Cultura, eso sin duda, pero todavía no se sabe bien exactamente en qué espacio. Quizá para el momento en que se difunda el programa ya va a estar confirmado, pero lo estaremos avisando oportunamente.
Genial que se hayan conjugado esas circunstancias para tener acá ese libro, esa investigación, ¿no? Para terminar, Jorge, yo quería hacerte una pregunta que es recurrente entre gente que habla y discute de literatura. Y es, ¿cuál es el elemento, a tu criterio, que hace a un escritor o artista seguir vigente más allá de su época? ¿Cómo vemos que logró Benedetti, no?
Bueno, justamente eso que mencionábamos hace un rato, digamos, la apelación a los temas fundamentales del ser humano, a no quedarte anclado en un momento histórico o en una realidad histórica, sino que vos lees obras escritas por Benedetti en los años 60, en los años 50, y siguen teniendo vigencia. Quizá porque el ser humano tampoco cambia tanto, como uno supone.
Ese es un punto interesante. ¿Para ti los temas fundamentales o lo trascendental en el ser humano no evoluciona?
Lo trascendental, o sea, yo creo que el ser humano, digamos, creo que vamos a convenir en que el ser humano no aprende demasiado. Es un poco, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y más de dos veces también. Entonces, vos tenés temas que no se modifican. El amor, el desamor. Toda persona, no importa, inclusive, bueno, lo que fueron apareciendo quizá fueron distintas manifestaciones de ese amor. El amor no muere, solo cambia de lugar, solía decir Facundo Cabral, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, va cambiando de lugares, pero el amor sigue presente. O sea, si no tenés el amor como fuerza motriz, en muchos casos, o la duda, por ejemplo. Sin la duda como fuerza motriz, muchísimas cosas no avanzan. La vida y la muerte. El nacimiento y la muerte. Son temas completamente eternos. Y si vos te fijas, son esos conflictos. El conflicto de quién soy yo. El conflicto identitario. De cuánto me quiero diferenciar de mis padres. Son conflictos que puedes encontrar en Gracias por el fuego, por ejemplo, de Benedetti. Que no cambian porque sea
claro,
el hijo de...
Claro, son iguales desde Hamlet.
Exacto. Entonces, cuando un escritor logra tocar esas fibras, es muy difícil que su obra pase de moda. Habrá hechos puntuales, cuentos puntuales que hoy están desactualizados, poemas puntuales que hoy están desactualizados. Quizá para los jóvenes sea muy curioso entender que, no sé, que alguien escribía a máquina en un Olivetti y se manchaba los dedos cuando cambiaba la cinta y todo eso, ¿no? De hoy que la tecnología nos permite tantas facilidades en ese aspecto. Pero no desactualizados en lo más profundo de su yo poético. Entonces, por ese lado yo creo que es lo que permite, digamos, que algún escritor o cualquier artista de cualquier rama del arte pueda trascender su época y seguir conmoviendo a las personas, a sus lectores, a sus observadores, a sus oyentes, en el caso de los artistas musicales, por ejemplo, cuando toca realmente la esencia del ser humano. Y también cuando pinta la esencia de su ser en su lugar. O sea, pintar tu aldea, ¿no? Eso de pinta tu aldea y serás universal. Todas las aldeas en el fondo, todas las aldeas humanas se parecen. Todos los seres humanos nos parecemos. Más de lo que creemos a veces.
Entonces, ¿nos puedes mencionar un poco más de este tema de identificación con el humano? Porque mucha gente puede interpretarlo como una especie de generalización. Uh-huh. Como que el poeta se vuelve un romántico y eso puede caer en un cliché, ¿no?
Bueno, tenés riesgos, obviamente. Toda manifestación artística implica riesgos.
Y quien no se arriesga no gana.
Y hoy estaba leyendo, por ejemplo, de un artista plástico español, Eduardo Arroyo, muy admirador del boxeo, por ejemplo, yéndonos del tema ya de Benedetti como para, digamos, desprendernos un poco de eso, y él hablaba de lo similar de, digamos, la tarea del boxeador con la tarea del pintor, del artista plástico, el estar, son tareas que se hacen en interiores, con el físico, o sea, exponiendo el físico un desgaste monumental, físico e intelectual, ¿no? Aunque pueda parecer curioso que se compare a un pintor con un boxeador, pero el riesgo, vos fíjate que si lo llevas más allá, el boxeador podría ser al mismo tiempo, o sea, porque es su propia obra, es al mismo tiempo el pintor, el lienzo y el pincel. Porque es su cuerpo lo que pone, no está pintando sobre otro. Y el rival sería como algo así como el modelo, las formas que tiene que penetrar para poder acceder a completar la obra. Entonces, bueno, volviendo al tema, digo, corres riesgos, pones el cuerpo al manifestarte a través de cualquier disciplina artística. Y en ese sentido, hay una frase de Benedetti que citamos en el libro, que dice, él defendía incluso la literatura panfletaria. O sea, cuando haces propaganda de alguna cuestión determinada o de tus propias ideas, bueno, la crítica no es más que eso. Digo, es un panfleto de tus propias ideas. Aunque a los críticos seguramente no les va a gustar escuchar esto.
No, por supuesto, pero, que eso es retórico, digamos.
Pero es un panfleto de tus propias ideas. Vos ahí manifestás qué es lo que crees. Le das un sustento, por supuesto. Pero lo que decía Benedetti es, primero tiene que ser literatura. Puede ser panfletario, pero primero tiene que ser literatura. Si no haces literatura, caes en el panfleto puro y duro y ahí sí no tiene sentido.
¿Y nos
ahí sí no se sostiene?
Un poquito más, ¿cómo es hacer literatura? Porque mucha gente no puede entenderlo. ¿Puedes profundizar o darnos una noción?
A ver, yo no hago literatura, digamos. yo soy un periodista que intenta escribir de vez en cuando, a veces le sale. Pero creo que...
sabemos que lees suficiente como para tener un criterio.
Tratamos, es que si no, es como levantar pesas para el fisicoculturista. Si no lees, llegar a escribir es un poquitito un desafío imposible. Se asocia un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de tocar fibras íntimas, de no ir a lo fácil, de no quedarte en la cáscara de los temas. Cuando, por ejemplo, en una canción emblemática de Mario Benedetti, que es Te Quiero, que es musicalizada, o bueno, la musicalización más conocida es por parte de Alberto Favero, ahí dice, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Vos estás detectando que ahí, o sea, si la gente no tiene permiso de vivir feliz, hay un hecho, o sea, te está contando, se está manifestando contra un hecho político,
subversión.
Exactamente.
Aunque no sea directo, ¿no?
Claro, pero cómo ese amor por esa persona conjura esa vida infeliz que llevan los habitantes del lugar, ¿no? Esto de te quiero en mi paraíso, o sea, el paraíso de él es su tierra, ¿no? Entonces ya está ahí, está pintando su aldea. Entonces vos vas al fondo de todo eso y no es, qué sé yo, al mismo tiempo estaba sonando en las radios La Felicidad, ja 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 ja, de Sentir Amor, de Palito Ortega.
Sí.
Entonces, no, digamos, no hace falta ser un entendido en literatura para comprender dónde está la apuesta principal, o sea, cuántas capas de lectura vos tenés en una canción como para detectar la intervención de un literato. No es un mero hacedor de canciones que busca que se acomode la rima y la métrica para que pegue algo, digo, qué sé yo, no sé, o rimas obvias como somos novios para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. No encontró nada que rimara con besos. Y le meten, digo, no hace falta un gran esfuerzo para recordar de qué color son los cerezos. Entonces, cuando vos caes en ese tipo de cuestiones obvias, estás como desmejorando o reduciendo la posibilidad de que tu oyente o tu lector se eleve.
Se enriquezca.
Se enriquezca, ¿no? Exactamente. Claro. La idea está bien. La generación del 45 buscó acercar la poesía a las personas, pero no arrastrarla por el suelo. Sino que, bueno, a ver, te damos. Volamos bajito y empezamos a subir. ¿No? Acompáñanos.
Claro. Pero creo que en ese momento fue un poco obvio, ¿no? Porque había mencionado que él fue expulsado de su país.
Ajá.
Pero nos puedes mencionar un poco más, ¿por qué él regresa?
Bueno, él regresa cuando ya cae, digamos, la dictadura en el Uruguay. Y él, como la mayoría de los... uno habiendo elegido irse, incluso extraña el lugar. Hasta las neurosis propias de tu lugar, que solo las conoce el que nació y vive en un determinado lugar, ¿no? Ustedes claro que sí. Conocerán las neurosis quiteñas y seguramente las detestan o insultan por las mañanas y demás, pero si te toca vivir en Siberia 6 meses sin poder salir porque la nieve no te deja, empezás a recordar, decir, qué lindo que me llevaron por delante en la ecovía, ¿no?
Oye, Genaro, ¿vos extrañas Cuenca?
Bueno, yo extrañaría Cuenca.
¿Conoces Cuenca?
Conozco Cuenca. Muy bonito. Me encantaría no, vivir allá.
Te doy la razón. Uno conoce las neurosis propias de su lugar. Uh-huh. Incluso yo estoy acá porque evidentemente decidí irme, pero... Uh-huh. Eventualmente extrañas, uh-huh. A pesar de que puedes llegar a entender o acercarte a muchos otros lugares, pero siempre, en algún momento necesitas regresar, al menos por un tiempo para recargar energías, ¿no?
Por supuesto, sí, el viaje de vuelta siempre es eso. Imagínate entonces, digo, a eso iba, si uno, habiendo elegido irse, extraña, ¿cómo se puede sentir la persona que no eligió irse? Que se tuvo que ir para salvar la vida, que la invitaron nada gentilmente a irse. Y tiene que pasarse, no sé, 12, 15 años fuera de su país, lejos de su cultura, de sus cosas, y que cuando vuelve además ya cambió, y el lugar que él recordaba también cambió, porque el regreso es siempre imposible. No hay regreso, nunca regresas.
Exacto.
El que regresa es distinto y el lugar al que regresa también es diferente.
El tiempo, claro.
Entonces se da todo ese combo donde es hasta lógico el deseo de regresar. Igual el regreso de Benedetti fue bastante pendular. Siguió viviendo después 6 meses en Uruguay y 6 meses en España, porque tenía bastantes posibilidades laborales y demás allá.
Incluso había viajado a Cuba, ¿no?
Claro.
Eso, y había participado en algunos concursos también de teatro como juez, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Jorge, te agradecemos mucho las contribuciones que nos has dado. Están invitados todos al evento que va a ser el 17 de noviembre en la Casa de la Cultura. Aún no está asignado el sitio.
A las 19 horas.
19 horas. Pero ya tienen una referencia bastante buena de parte de uno de los autores del libro. Y para finalizar, amigos y amigas, por su sintonía, otra vez, valga la redundancia, felicitando el trabajo de nuestro invitado. Les vamos a dejar con un extracto de otro poema que se llama Hagamos un Trato, también en compañía de Manuel Serrat. Nos despedimos de ustedes hasta una nueva emisión. Les dejo con un excelente conductor, Genaro. Él les va a acompañar en todas las producciones de Plazo Especiales, en cualquier tipo de colaboración aquí en las cabinas.
Ha sido un gusto, Sebastián, y un gusto, Jorge, tenerte a ti como invitado. Un éxito en futuros proyectos, ¿no?
Muchísimas gracias.
Mucha suerte
gracias.
En este. Atentos todos y todas a los siguientes especiales.
Que van a estar buenísimos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.